Mamen, ya os he dado la bienvenida, yo también os la doy de todo corazón y cordialmente a esta fiesta preciosa que vamos a celebrar ahora, la fiesta de la Pascua del Señor, pero con una cena pascual más o menos como Jesús la celebró, no solamente en la última cena, sino a lo largo de 30 y tantos años. La última cena revistió un carácter muy especial, ciertamente, pero a lo largo de 30 y tantos años Jesús realizó una cena pascual como decía todo el pueblo judío. Pues bien, tranquilos, serenos, asentados, pacíficamente asentados ahora en este momento, vamos a comenzar la celebración de este triduo pascual, de estos últimos días de esta Semana Santa que estamos celebrando. Sabéis que la palabra santo en griego se dice agios, a, sin, y geges, que significa tierra. De tal manera que agios o santo significa algo como despegado de la tierra, algo para ser consagrado sola y exclusivamente al Señor. En hebreo la palabra santo se dice kadosh. Kadosh viene del verbo kadá, que significa recortar, sustraer, separar, deputar una cosa al servicio divino, consagrarla o sacrificarla. De tal manera que santo significa consagrado, deputado al servicio divino, consagrado o sacrificado para él. Con lo cual yo os pido que estos 3 días que vamos a estar aquí ahora reunidos sean días sin tierra, como despegados de la tierra, días consagrados, días deputados simplemente para estar con el Señor, para vivir tranquilamente a su lado, para escucharle y acoger su palabra en nuestro corazón. Cuando yo suelo comenzar una Pascua, me gusta, por lo menos yo lo hago siempre, situarme históricamente en el momento en el cual vivió Jesús esta Pascua. Y a mí me gusta acompañarle durante este triduo pascual en la medida que podemos ver qué es lo que fue haciendo en cada momento de estos últimos días, de estas 72 horas, las más importantes de toda la historia de la humanidad. ¿Cómo pasaron estos días? ¿Cómo celebró Jesús la Pascua? Pues yo lo diría muy rápidamente, podríamos decir día del Jueves Santo. En aquel momento no se llamaba Jueves Santo, sino un jueves normal, ¿verdad? Jesús debió vivir la mañana seguramente en Betania, donde se había hospedado durante los días de la semana. Probablemente, por decir de algún modo, hacia las 5 de la tarde dejó Betania, que está situada a 3 kilómetros de Jerusalén, y marchó ya hacia Jerusalén, hacia el lugar donde iba a celebrar la fiesta pascual. La fiesta pascual, sabéis, si no se me sale a lo largo de este momento, el día para los judíos iba de puesta de sol a puesta del sol, no de 12 de la noche a 12 de la noche, sino de puesta de sol a puesta de sol. La Pascua pues comenzaba a la puesta del sol, el día de la fiesta de Pascua a la puesta del sol. Los judíos decían, hablaban entre dos luces, de tal manera que entre 6 y 7 de la tarde, cuando el sol se ponía ya en Palestina, comenzaba verdaderamente la celebración de la fiesta pascual. Estamos en las 6 de la tarde, Jesús ahora en este momento, hace casi 2000 años, comenzaba a celebrar su Pascua con los discípulos. Palabras que recordaremos con gran deseo. Ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de morir. Una cena pascual que se prolongaba largamente. Veremos ahora, cuando bajemos al comedor, todos los ritos paso a paso, cómo Jesús fue celebrando esta cena pascual. Probablemente la cena pascual, después de todas las explicaciones, terminaba en torno a las 10 o las 10:30. En ese momento Jesús se levantó, cantaron los himnos como los cantaremos nosotros dentro de un ratito y marchó desde el cenáculo, que muchos de vosotros conocéis, pasando probablemente por el templo y bajó por el torrente Cedrón a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní significa un molino de aceite. Seguramente, verdad, aquel lugar era de algún amigo de Jesús, probablemente de la madre de San Marcos. Aquel era un lugar conocido porque Judas va a ir directamente allí para el momento del prendimiento. Podíamos situar entre 11 y 12 de la noche la agonía de Jesús. hacia las 12 de la noche podríamos pensar en la llegada de Judas, prendimiento o arresto de Jesús. Hacia las 12:30 de la noche Jesús debía estar ya en casa, con probabilidad de Anás, no de Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel momento, sino del viejo Anás, que era el hombre de más prestigio dentro del pueblo judío. Era suegro de Caifás, pero realmente era el que movía todos los hilos. Un interrogatorio rápido, muy rápido, bofetadas, insultos para Jesús, negaciones abajo de San Pedro, y en un momento determinado, hacia la una, ¿verdad? Algunos de vosotros han estado conmigo allí en la casa de Anás, ¿verdad? Uno se imagina a Jesús allá en el patio, solo, solito, toda la noche. Hacia las 7 de la mañana Jesús debió ser llevado, con probabilidad también, porque estamos reconstruyendo, hacia el Sanedrín, hacia la sala que el sumo sacerdocio y los sanedritas tenían en un lado del templo. Juicio, diríamos, sumarísimo contra Jesús. Poco a poco, ¿verdad?, se llega a la conclusión, es reo de muerte, hay que matarlo. Sabéis que los judíos no tenían lo que se llamaba el jus gladii, o el derecho de matar. Lo tenían los romanos. Palestina era un país ocupado en aquel momento, como seguramente sabéis, si no os lo digo yo. No podían matar a nadie. Si hubieran podido matar los judíos, hubieran lapidado a Jesús, no crucificado. Entonces fue llevado a casa o al palacio de Poncio Pilato. Comienza el interrogatorio de una manera y otra. Pilato sabe que está allí Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea, de donde era oriundo Jesús. Lo manda a Herodes Antipas. Herodes Antipas se burla de él. Jesús no dice nada. Lo vuelven de nuevo en casa de Pilato, de tal manera que pueden llegar las 10:30 de la mañana ya del viernes, cuando Jesús ya, después de ser abofeteado, ridiculizado y flagelado cruelmente, atrozmente. Habréis visto la película de Mel Gibson, ¿verdad? No estamos ante algo irreal, sino ante algo realmente real. Jesús va ya cargado con el travesaño, camino del Calvario. Podríamos decir que hacia las 11 estaba en el lugar del Calvario, y entre 11 y 12, ¿verdad?, por ese sistema de compuertas que utilizaban, clavado en la cruz y elevado en la cruz. De 12 a 3, agonía de Jesús. Podíamos situar hacia las 3 el grito, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muerte de Jesús. Entre 3 y 6 de la tarde, descenso del sepulcro, descenso de la cruz, y expuesto en el sepulcro. Comenzaba ahí, entre dos luces, verdaderamente en ese momento, la fiesta de la Pascua. Por eso hubo que darse mucha prisa para que Jesús estuviera sepultado antes de que comenzara realmente la fiesta de la Pascua para la mayoría de los judíos. Ahí vamos a encontrar a Jesús. El día de Sábado Santo esperaremos, ¿verdad?, que Jesús resucite. Expectantes y, digamos, llenos de gozo, esperaremos, ¿verdad?, que Él vuelva a la vida y que nos devuelva la vida. Cuando Melitón de Sardes hacía una preciosa homilía sobre la Pascua, decía: silencio, el Rey duerme. Vamos a respetar el sueño del Rey, ¿verdad?, desde el viernes hasta sábado, hasta que podamos estallar de gozo y de alegría en la noche del sábado o en la vigilia pascual. Así que podemos ir acompañando a lo largo de estos 3 días, de estos 10 días que vamos a vivir, todos los acontecimientos, todos los pasos que dio Jesús a lo largo de estas últimas horas. Y vamos a comenzar ahora con la fiesta de Pascua y dando una enseñanza sobre lo que es la fiesta de Pascua. Yo no sé si Rosa se acordará, pero hace ya como 15 o 20 años, muchos años, ¿verdad?, que hicimos, los dos estuvimos, en una celebración del Centro Judeocristiano, en una cena pascual. Yo recuerdo, Rosa la tenía a una parte, a la derecha, y a la izquierda tenía a dos profesoras jóvenes de la Universidad de Madrid. No recuerdo si eran de la Complutense o de la Autónoma, no recuerdo. Pero en un momento determinado de la cena, yo las pregunté: ¿os han dado alguna enseñanza sobre la Pascua? Me dicen: no. Y digo: si no es indiscreción, ¿puedo preguntaros, sabéis qué es la Pascua? Y me dijeron: no sabemos. Y pregunto, ¿verdad?, la tercera pregunta: ¿y qué hacéis aquí ahora? Pues hemos venido a ver qué pasa y a ver qué es esto. Si vosotros habéis venido a ver qué pasa o a ver qué es esto, ya podéis coger la puerta, ¿verdad?, y marcharos, porque esto es una cosa muy seria. Vamos a entrar en una celebración realmente seria, realmente honda, realmente profunda, más de lo que podamos imaginar. Yo no sé si yo voy a ser capaz de meteros en ambiente, de meteros en harina, para que podamos celebrar realmente y verdaderamente la fiesta de la Pascua. Pero para meternos en harina, vamos a comenzar haciendo unas lecturas. Las lecturas que en el libro del Éxodo nos encontramos, ¿verdad?, donde se habla de la fiesta de la Pascua, la fiesta de los ácimos y el conjunto, ¿verdad?, de las preguntas que el Hijo tiene que hacer al Padre. Así que comenzamos a hacer ya tres lecturas, tranquilamente, reposadamente, abrir los oídos, porque estas lecturas nos van a dar el ambiente para toda la celebración de esta cena pascual. Fiesta de Pascua, ahora segunda lectura, fiesta de los ácimos.
Durante 7 días comeréis ácimos. Desde el primer día retiraréis de vuestras casas la levadura. El que coma pan fermentado, cualquiera de esos 7 días, será cercenado de Israel. El primer día tendréis una asamblea santa, y el día 7 tendréis otra asamblea santa. En esos días no haréis trabajo alguno, salvo la comida para cada uno. Esto es lo único que podréis hacer. Guardaréis la fiesta de los ácimos, porque ese mismo día saquéis vuestros ejércitos del país de Egipto. Guardad ese día de generación en generación como ley perpetua. Comeréis ácimos en el mes primero, desde el día 14 por la tarde hasta el día 21 por la tarde. Durante 7 días no habrá levadura en vuestras casas. El que coma algo fermentado, sea forastero o indígena, será cercenado de la comunidad de Israel. No comeréis nada fermentado en todo lugar donde habitéis, comeréis ácimos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Tercer trozo y aspecto.
Llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: escogeos una. Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: escogeos una vez por familia e inmoladla la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre del recipiente y untad el dintel y las dos jambas con la sangre del recipiente. Y ninguno de vosotros saldrá por la puerta de su casa hasta la mañana. Yahvé pasará para herir a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las dos jambas, Yahvé pasará de largo por aquella puerta y no permitirá al exterminador entrar en vuestras casas para él. Observad todo esto como ley perpetua para vosotros y para vuestros hijos. Cuando entréis en la tierra que Yahvé os dará, como prometió, observaréis este rito. Y cuando vuestros hijos os pregunten qué significa este rito para vosotros, responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, hiriendo a los egipcios y preservando nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y se postró. Los israelitas fueron e hicieron como Yahvé había mandado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Palabra de Dios.
Bueno, pues estamos ya ambientados en lo que es la fiesta de la Pascua. ¿Acaso tan acostumbrados estamos a pensar que se trata de una fiesta puramente cristiana? Uno comienza a intuir y a pensar de que no es una fiesta cristiana, propiamente cristiana, ni típicamente cristiana. Sí que es típicamente cristiana lo que celebramos, ¿verdad? El paso del Señor. Pero hay que remontarnos al Antiguo Testamento, y en primer lugar yo diría preguntarnos qué significa la palabra Pascua. Yo creo que las palabras, cuando las preguntamos, son muy significativas. Siempre llevan como algo dentro, ¿verdad? Siempre llevan algo dentro. Si yo digo el nombre de Jesús, o de Cristo, o Evangelio, o Eucaristía, o Carisma, o un nombre, Vicente, como sea, ¿no? Podría preguntarle: Vicente, ¿qué significa ese nombre? ¿Qué significa la palabra Evangelio? ¿Qué significa la palabra Eucaristía? Porque habría que hacer etimologías, ¿verdad?, para saber exactamente lo que tenemos entre manos. No voy a hacer ahora la explicación, pero sí me pregunto: Pascua, ¿qué significas? Palabra Pascua, ¿qué encierras dentro de tu ser? ¿Qué misterio oculto nos reservas? ¿Qué significa la palabra Pascua? Pues mirad ahora, si cogiéramos un diccionario hebreo y miramos la palabra Pascua, aparece en el hebreo la palabra Pesaj. Y pesa significa algo parecido a esto, como cojear, o saltar, o bailar. La palabra pesa, ¿verdad?, hace alusión a una fiesta, a un rito, al rito pascual, al rito en el cual, ¿verdad?, el Señor pasó como saltando de una parte a otra. Es como si yo tuviera ahora una lista delante de mí con todos vuestros nombres y pasara de Encarna a Vicente, a Paco, a Chus, vamos saltando. Eso es lo que significa en principio la palabra Pascua: el salto o el paso de Dios saltando, perdonando y salvando. Todo esto ha sido concentrado en una fiesta pascual en la cual el Señor va pasando o va a pasar para salvar al pueblo de Israel y para salvarnos a nosotros. ¿Y cuáles son los orígenes de esta fiesta pascual? Porque aparecería en algún momento, digo yo, ¿verdad? Si yo os preguntara ahora, lápiz y papel, ¿cuándo apareció? ¿Cuándo comenzó a celebrarse esta fiesta pascual? Incluso a las adjuntas se las verían negras, ¿verdad?, para responder a esta pregunta. Bueno, podríamos remontarnos un poco a la historia de Israel. La historia de Israel comienza, pues, expresada de algún modo, allá por el año 1850 a.C., con Abraham, todas las promesas, todas las bendiciones hechas a este beduino, ¿verdad?, en el cual serán bendecidas algún día todas las razas de la tierra. Abraham pasa la antorcha sagrada a Isaac, Isaac se la pasa a Jacob, y Jacob con sus hijos, en un buen momento, en un momento de hambre en el país de Egipto, de gran hambre en el país de Egipto, perdón, en el país de Palestina, os lo podéis imaginar, Palestina es un país semidesértico. Ahora los judíos están haciendo muchas cosas, pero es un país semidesértico. Si no hay agua, no hay cosecha. Si no hay cosecha, no hay pan. Si no hay pan, hay hambre. Y si hay hambre, hay muerte. Ya que el pueblo tuvo que salir del país de Canaán, del país donde estaban, en busca de pan. Y van a Egipto. Egipto tenía un río, lo conocemos bien, ¿verdad?, el río Nilo, con una vega verdaderamente impresionante, donde nunca faltaba el pan, donde nunca faltaba un trozo de pan que llevarse a la boca. Y allá van a bajar los hijos de Israel. Y allí en Egipto, si no lo sabéis, os lo digo yo, permanecieron entre 450 y 500 años. Muchísimos años, ¿verdad? Yo pienso en algún momento, ¿qué sería de las tradiciones de los padres? ¿Se acordarían aquellos beduinos, aquellos pastores de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todas las bendiciones? ¿Qué pasó? Pues pasó lo siguiente, que en un momento determinado, con toda probabilidad, durante el reinado de Ramsés II, todo el siglo XIII prácticamente está lleno de la presencia de Ramsés, ¿verdad?, sometió a servidumbre a aquel pueblo. Lo sabemos perfectamente. Ramsés tuvo una tremenda batalla contra los hititas en el año quinto de su reinado. Una batalla que, por decirlo de algún modo, terminó en tablas. Se firmó el primer gran tratado internacional de la historia. Las hijas de los reyes hititas se casaron con los faraones de Egipto, con lo cual, ¿verdad?, se aseguró la paz en todo el Medio Oriente. Y Ramsés II dedicó larga parte, casi toda parte de su largo reinado, a hacer grandes construcciones. Pero construcciones con una manía por lo colosal, por todo lo grandioso. Lo habéis visto, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Ese Ramsés que teníamos tumbado allí, ¿verdad?, cuando estuvimos, ¿no? Y abajo, ¿verdad?, yo he visto un busto de Ramsés de más de 1000 toneladas. Tremendo. No fuimos a Candir cuando pasamos por allí, no pasamos por Avaris, pero por todas partes da restos de una manía por lo colosal por parte de Ramsés II. Naturalmente, para hacer estas obras necesitábamos, lo imagináis, mucha mano de obra y mano barata. Y fue cuando cogió a los israelitas que vivían como al margen, en el lugar adecuado para el pastoreo, y los sometió a una dura servidumbre. El libro del Éxodo dice que nos amargaron la vida con trabajos, que nos amargaron la vida. Y qué cosa, ¿verdad?, cuando este pueblo se ve sometido, afligido y amargado, solamente en ese momento se le ocurre mirar hacia el cielo y comenzar a gritar y comenzar a clamar y comenzar a acordarse del Dios de los padres. Y el Dios de los padres interviene. Las palabras que en el libro del Éxodo se nos dice, ¿verdad?: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído el clamor que le arrancan los capataces, y yo bajo para salvarlo. El Señor escoge a Moisés, y Moisés va a ser el líder de esta expedición que va a sacar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto hacia la libertad y conducirlos a la tierra de la promesa. Sabéis y recordaréis el pulso tremendo que Moisés tuvo con el faraón para lograr que el pueblo saliera de Egipto, o que el faraón permitiera que ese pueblo saliera de Egipto. Y Dios castiga a aquel pueblo con una serie de plagas, la recordaremos en la cena pascual. Justamente cuando llega la décima plaga, en la cual van a morir los primogénitos de Egipto, aparecen estas disposiciones en torno a la Pascua que acabamos de decir ahora. Y habréis escuchado, si habéis escuchado bien, cómo celebraron esta fiesta en este momento. Yo me he puesto esto, ¿verdad?, para ser como un beduino más, con los, digamos, la chilaba recogida, con el bastón en la mano, con una hoguera delante, carnes asadas, pan sin fermentar, verduras amargas, todo del desierto, todo típico del desierto, no típico de una civilización, ¿verdad?, como la nuestra. Así, esperando el amanecer para caminar de un pasto a otro pasto. Porque ahí va a comenzar, digamos, la celebración de la fiesta pascual para los judíos. Pero la fiesta pascual es muy antigua, mucho más antigua. No la inventaron tampoco los judíos. En tanto en cuanto podemos remontarnos, puede remontar al año 3000 o 4000 antes de Cristo. Era una fiesta de pastores. Una fiesta de pastores, lo habéis oído bien. Los pastores, cuando dejaban los pastos de invierno para pasar a los pastos de primavera, ¿sabéis lo que hacían? Se reunían, hacían una hoguera, mataban corderos, recogían la sangre de los corderos y con un hisopo untaban los lindes de las tiendas y arrojaban sangre sobre los rebaños y sobre la gente con objeto de preservar la vida, su vida y la vida de sus rebaños a lo largo de esa marcha de los pastos de invierno a los pastos de primavera. Y en ese momento se hacía una fiesta muy singular. Probablemente, ¿verdad?, en torno a una hoguera se lanzaba así, como a salto. Así, ¿verdad? Y esto es lo que dio el nombre a la Pascua. Sería la fiesta del salto, la fiesta, ¿verdad?, de ir saltando de una parte para otra, con objeto, ¿verdad?, de prevenir todos los males de la marcha para ellos mismos y para sus rebaños. Esto es lo importante, ¿verdad?, que en el año del Éxodo, en el año en el cual Israel salió de la esclavitud de Egipto hacia la libertad, coincidió con la celebración de la fiesta de Pascua. Y hermanos, Israel ya no pudo nunca olvidar, ¿me oís bien?, nunca jamás olvidar que la fiesta de Pascua se había convertido para ellos en la fiesta de la liberación de la esclavitud de Egipto. Nunca jamás. Y cada vez que celebraban la fiesta de Pascua, automáticamente se situaban como si estuvieran en Egipto y como si Dios los estuviera librando y liberando. Veréis qué oración tenemos a lo largo de esta celebración, donde se nos dice, ¿verdad?, no solamente a nuestros padres sacó de Egipto, sino también a nosotros con ellos. Por eso tenemos el deber de bendecir, de honrar, de aclamar, ¿verdad?, 9 verbos de alabanza seguidos a aquel que hizo por nosotros tales maravillas, que nos sacó de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz. Nunca jamás lo convirtieron en lo que los judíos llamaban un sicarón. Sicarón significa algo como parecido a esto, como un memorial, como un sacramento. Sacramentalizaron esta fiesta. Sicarón significa celebrar ahora lo que no ha sucedido ahora, pero celebrarlo como si estuviera sucediendo ahora. Es decir, nos metemos en el acontecimiento, estamos en esclavitud y estamos esperando que el Señor nos saque de la esclavitud para entrar en el país de la libertad y en los gozos de la libertad. Fiesta de Pascua, fiesta de la liberación de un pueblo. Nunca jamás, por los siglos de los siglos hasta ahora, Israel ha podido olvidar que con ocasión de la fiesta de Pascua los padres fueron sacados de la esclavitud de Egipto a la libertad. Primera parte de esta fiesta. Hemos leído una lectura relativa a la fiesta de los ácimos. ¿Sería la misma fiesta, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los ácimos? Yo digo que no. Se trata de dos fiestas completamente distintas. Os lo digo en pocas palabras. Israel salió en torno al año 1225 aproximadamente de Egipto, y a lo largo de 40 años aproximadamente, o una generación, caminó por el desierto hacia la tierra prometida a los padres por el Señor. Y llegan a la tierra prometida y se fueron introduciendo poco a poco, ocupando la tierra, pequeñas guerras, escaramuzas, pactos, matrimonios, se fueron colocando en la tierra. Y allí se encontraron ¿con quién? Con los cananeos. Los cananeos no eran pastores como los israelitas, eran agricultores. Y los israelitas vieron, ¿verdad?, que los agricultores aquellos tenían sus ritos especiales, tenían sus propios ritos. Y cuando ellos fueron dejar de ser pastores para convertirse en agricultores, pues comenzaron a hacer los mismos ritos que los cananeos. Es fácil entenderlo, ¿verdad? Pues bien, los cananeos tenían el rito de la fiesta de los ácimos. Se celebraba también en primavera. Cuando recogían los primeros frutos de la cebada, los cananeos iban a los templos de sus dioses y ofrecían este tributo a sus dioses, dándole gracia o dándoles gracias por la fertilidad de la tierra y pidiéndole a los dioses que las mujeres fueran fértiles, que los campos fueran fértiles, que los rebaños fueran fértiles. Y los israelitas vieron estos ritos, y cuando se hicieron de pastores en agricultores, también comenzaron a celebrar la fiesta de los ácimos. Era una fiesta que duraba 7 días para los cananeos. Ácimo significa comer pan sin levadura, pan sin fermentar. Durante estos 7 días, los pastores y los agricultores mejor comían pan sin levadura, porque decían, ¿verdad?, no conviene mezclar la antigua cosecha con la nueva cosecha. Pan sin ácimo para comenzar con la nueva cosecha. Pues Israel comenzó a hacer exactamente lo mismo. ¿Recordáis acaso el capítulo 26 del libro del Deuteronomio? A lo mejor lo recordamos abajo, ¿no? Donde Israel hace una auténtica confesión de fe, diciendo palabras como estas: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto, y allí los egipcios nos oprimieron, nos maltrataron, nos machacaron, y gritamos al Señor, y Dios nos libró con mano poderosa, con brazo extendido, nos sacó de la tierra y nos ha dado esta tierra que emana leche y miel. Y ahora nosotros, Señor, venimos, ¿verdad?, con las gavillas en las manos para ofrecértelas y para darte gracias y para pedirte la fertilidad y para nuestros campos y para todos nosotros. Fiesta de la Pascua, una fiesta de pastores, fiesta de los ácimos, fiesta de agricultores. ¿Cuándo se han unido las dos fiestas? Pues no lo podemos decir exactamente. Seguramente durante siglos enteros la fiesta de la Pascua fue una fiesta puramente casera, puramente familiar, que la celebraba cada familia en casa, mientras que la fiesta de los ácimos era ya una fiesta nacional, donde las familias subían al templo de Jerusalén para ofrecer las gavillas al Señor y para darle gracias por todos los beneficios. Se diría con probabilidad, nada más que con probabilidad, que durante el reinado de Josías, entre los años 640 y 609 antes de Cristo, estas dos fiestas, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los ácimos, se fusionaron en una sola fiesta, y así se va a celebrar desde ese momento hasta el día de hoy. Fiesta de la Pascua por una parte, fiesta de los ácimos por otra parte, fusionadas. Y las dos convertidas, lo podéis imaginar, en un memorial, en un sacramento verdadero de la liberación de la esclavitud de Egipto. Tantas cuantas veces el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua y la fiesta de los ácimos, recordaba, actualizaba, se metía, revivía la misma situación que habían vivido los padres. Si recordaban aquella situación y se sentían libres, se sentían liberados, se sentían que el Señor hacía paso o salto por sus vidas, sacándoles de la esclavitud a la libertad, de la tristeza a la alegría. Así hemos llegado hasta la época en que Jesús apareció. Y me pregunto yo ahora, ¿cómo se celebraba ya en concreto la fiesta de la Pascua en los días de Jesús? Podemos saber, podéis imaginar. Yo digo a veces eso, si habláis a un japonés que no creyente, ¿verdad? Vamos a ir a misa. ¿Y qué podrá entender un japonés, vamos a misa? Pues nada. Y si yo os digo verdad, ahora lo vais a ver, esta tarde, ¿no? Hablar de la fiesta de Pascua sin haber hecho nunca esa celebración es no entender nada, ni saber de qué va la cosa, ni saber de qué va la cosa. Bueno, pues la fiesta de la Pascua tenía un ritual muy especial. No tenemos, digamos, ningún ritual que haya llegado a nosotros, como tenemos ritual de la misa, ¿verdad? Podemos saber paso a paso cómo celebrar la misa. Pero tenemos muchísima información en torno a cómo se celebraba la Pascua, la fiesta de la Pascua, en la época de Jesús y en la vida de Jesús. ¿Sabéis dónde podemos obtener esta información? Si fueras a mi casa ahora, ¿verdad?, podría llegar a la biblioteca, yo buscaría un libro así de gordo más o menos, titulado la Mishnah. La palabra Mishnah viene del hebreo Shana, que significa repetir. Es un libro codificado por un grupo de tanaitas o repetidores que se las sabían todas. El ideal, ¿verdad?, de aquellos hombres del siglo II era este: ser como una cisterna recubierta de cal que no deja escapar ni una sola gota de agua. Ni una sola gota de agua. También el ideal de aquellos tanaitas era el siguiente, ¿verdad? No dejar caer a tierra ni una sola palabra que saliera de los labios de sus maestros. Tenemos un tratado llamado el Pirkei Avot, dicho de los padres, ¿verdad?, donde se nos recogen dichos, el rabí dijo tal, rabí dijo tal, rabí dijo tal, todo un montón de dichos de los padres. Pues bien, en este libro llamado la Mishnah se han recogido un montón de leyes, un montón de normas en torno a la pureza, en torno al rito, y hay un tratado especial llamado Pesajim, que es donde está codificado todo el rito en torno a la Pascua. Y ahí tenemos muchas normas y muchas noticias en torno a cómo se celebraba la fiesta de la Pascua. Os doy simplemente, digamos, algunos detalles. Se nos dice en el Tratado Pesajim cómo, llegada la víspera de la fiesta de Pascua, lo primero que se hacía era lo que ellos llamaban la Bedicá o la búsqueda. Debía ser un placer para ellos, para los judíos, para el padre de familias o la madre de familias, según otras tradiciones, que el día, ¿verdad?, de la fiesta de la Pascua cogían una candela, revisaban con todo el cariño la casa para que no quedara, os lo imagináis, ni una sola miga de pan fermentado. Siempre con la candela, ¿verdad?, que no quede ni una sola miga. Y al llegar a las 12 de la mañana, en la casa no quedaba ni una sola miga de pan fermentado. Si no era comido, tenía que ser destruido o quemado. A las 12, ¿verdad?, ni una sola miga de pan fermentado a través de la bedicá. Segundo acto, comprar las cosas necesarias para la fiesta de la Pascua. Os podéis imaginar que Jerusalén era un mercado auténtico de arriba abajo. Para que os hagáis una idea, es importante. Jerusalén podía tener en los días de Jesús no más, tal vez, de 25.000 habitantes. No más de 25.000 habitantes. Joaquín Jeremías, un gran profesor, durante una temporada mantuvo los 50.000, pero claro, ¿verdad? Sabemos por dónde iban las murallas, colocando un poco los edificios, ¿verdad? No da más para sí, no más de 25.000 habitantes. Pero en la fiesta de Pascua podíamos llegar a 200.000, 300.000 o 400.000. Hay una fiesta de Pascua que se llama la Pascua de las Multitudes, la cual se nos dice que pudo llegar a 2 millones de personas en Jerusalén. Ya os digo yo, exagerado. Pero 200.000 sí, y 300.000 acaso. ¿Por qué? Porque la gente que vivía fuera de Jerusalén venía. Y gente que venía de la diáspora fuera de Israel, venían a celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Entonces podéis imaginar que era un inmenso mercado, donde había de todas las cosas. Todo lo que vamos a ver ahora, harinas, vinos, panes, corderos, ¿verdad? Todo esto en el inmenso mercado. No es fácil imaginar, ¿verdad?, los regateos, las voces, el griterío que ocasionaba, que provocaba la celebración de la fiesta de la Pascua. Segundo acto, pues, comprar todo lo necesario para la celebración de la fiesta de la Pascua. Tercero, gran acto y fundamental en la celebración de la fiesta de la Pascua, ¿me podéis imaginar? El sacrificio del cordero. Hacia las 12 de la mañana se abrían las puertas del templo. La gente de Israel hacía como 3 grandes grupos con sus corderos, los paterfamilias, con su cordero al hombro. Entraba el primer grupo y comenzaba a hacer el sacrificio del cordero. ¿Cómo lo hacían? Pues en el templo de Jerusalén había una gran pared donde había clavados un montón de garfios. Llegaba el paterfamilias, colgaban al cordero, lo desollaban, lo limpiaban. Otro paterfamilias al lado, y otro al lado, y otro al lado, os lo podéis imaginar, ¿no? Y lo que no podéis imaginar es lo siguiente, ¿verdad? Como había 2 grandes hileras de sacerdotes, dicen, con copas de oro o con copas de plata en la mano, que recogían la sangre del cordero, se las iban pasando de mano en mano hasta cerca del altar, donde el último arrojaba la sangre junto al altar y la sangre corría hacia afuera, pues ya después de haber sido vertida por los sacerdotes. Durante todo este momento, lo podéis imaginar, los levitas cantando con sus trompetas, cantando cantos de alabanza, realmente una obra, digamos, un momento impresionante para la vida del pueblo de Israel. Cordero degollado, era envuelto en la misma piel del cordero, el paterfamilias se lo echaba al hombro y salían. Para que hubiera espacio para matar a más, pues con frecuencia se llevaban un palo también, y entre uno y otro, ¿verdad?, ponían un palo en el medio a hombro, Vicente y yo, por ejemplo, ahí se colgaba el cordero, lo desollaban y envuelto en la piel, era llevado de nuevo a casa y a esperar. Los rabinos aconsejaban que después de la matanza del cordero se pasaran por lo menos 3, 4 o 5 horas en las cuales nadie debería comer nada, con objeto de llegar al momento de la celebración con hambre y poder celebrar realmente la Pascua. Y así se esperaba. Se pasaban las 12, ¿verdad? Todo estaba preparado. Ya a la caer de la tarde se comenzaba a asar el cordero. Y entre 2 luces, como acabamos de leer y os decía al principio, entre 6:15, 6:30 de la tarde, cuando en Jerusalén se pone ya el sol, comenzaba ya la celebración de la fiesta pascual. Tenían que formarse por lo menos 10 de una familia, porque si no eran 10 no podían comer el cordero pascual. Si eran 5 o 6 tenían que juntarse con otra familia, no menos de 10 para la celebración de la fiesta pascual. Sabemos con mucha documentación cómo los fariseos formaban grandes jaburot o grandes confraternidades en las cuales podían llegar a más de 100, con lo cual si tenían un solo cordero, ¿verdad?, ¿a cuánto los podía tocar? Pues a muy poco, ¿no? Dicen los rabinos, por lo menos que les toque un trozo del tamaño de una aceituna, por lo menos para que haya una celebración de la fiesta pascual. Era el momento en el cual el paterfamilias comenzaba ya a hacer como una gran catequesis en torno a la fiesta pascual. No voy a hacer ahora la catequesis porque la vamos a ir haciendo paso a paso allá abajo. Pero digamos, el rito fundamental era este, ¿no? En primer lugar, la acogida, el paterfamilias que saluda con la copa en la mano, da la bienvenida a los que van a celebrar, comienza, digamos, ya una bendición, comienza la comida de la escarola, la lechuga, continuamos adelante con salmos, con la comida de las hierbas amargas, con la comida del pan, y llegar propiamente al momento de comer el cordero asado. No os lo explico ahora porque lo vamos a ir viendo paso a paso allá abajo en el rito pascual, en el comedor, que está todo preparado para esta gran fiesta y para esta hermosa fiesta. Yo os diría ahora, para terminar, ¿cuál es el significado teológico de esta fiesta de Pascua? Mirad, Para un judío, la mayor desgracia que le podía ocurrir era no poder celebrar la fiesta de Pascua. Y lo podemos entender. Si yo he logrado medianamente explicar lo que es la fiesta de Pascua, creo que es fácil entender desde ahí. Si es una fiesta de liberación, si es la fiesta del paso de Dios, si es la actualización de la libertad, no celebrar la Pascua era una auténtica desgracia, ¿verdad? Porque aquel hombre seguía como en esclavitud, como en Egipto, sin poder celebrar absolutamente para nada el paso o el tránsito de Dios. Una auténtica desgracia. Decíamos al principio cómo Israel estuvo cerca de 500 años en el país de Egipto. Durante muchos años tranquila, viviendo al margen, en la zona apta para el pastoreo, pero ya en la época de Ramsés, ¿verdad?, aquel pueblo fue sometido a una dura servidumbre. Quizás no tanto como podamos imaginar. En tanto en cuanto podemos controlar, no hay testimonios de un trato brutal de los esclavos en Egipto. En algunas tumbas aparece, ¿verdad?, el arco apatad con el látigo en la mano, golpeando y diciendo, trabajad, no seáis holgazanes, pero probablemente no fue muy brutal. Pero para un pueblo, lo imagináis, que estaba acostumbrado a vivir a la Belle Étoile, ¿no?, y a dormir tranquilamente al aire, ¿verdad?, comenzar a trabajar, y ladrillos, y ladrillos, y ladrillos, y más, y más, y más, ¿verdad?, aquello fue resentido como una terrible servidumbre, como una terrible esclavitud. Y es cuando comienza a gritar. ¿Sabéis por qué? Porque con Dios siempre hay esperanza. Dios no puede dejar las cosas sin salida. Dios no puede dejar las cosas como están. Porque Dios, lo citábamos al principio, Dios ve. Dios ve la aflicción. Dios oye el clamor. Dios baja para salvar. Pero Dios está siempre esperando. Seguramente siempre esperando. Un grito. Un clamor. Un clamor del alma. Para decir, ven Señor. San Pablo dice, ¿verdad? ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Desgraciado de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de esta situación? Un grito, un clamor para que el Señor intervenga. Porque lo sabéis, ¿verdad? El verbo salvar nunca es conjugado en forma humana. El sujeto del verbo salvar siempre es Dios. El hombre no se salva nunca a sí mismo. Si el hombre pudiera vencer, por decirlo de algún modo, a la enfermedad, al pecado y a la muerte, pues no necesitaría para nada a Dios. ¿Lo entendéis bien, verdad? Para nada, para nada. Pero el pecado está ahí, y la enfermedad está ahí, y la muerte está ahí. Y el hombre no es capaz, puede retrasarla. Los éxitos de la medicina retrasan la muerte, ¿verdad? Pero no podemos vencer a la muerte. Entonces espera a Dios un grito, un clamor de nuestro corazón, de nuestra alma, para que Él pueda intervenir, para darnos cuenta, ¿verdad?, de que no podemos liberarnos, de que la obra de la liberación no es una obra humana, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestros capataces, ni de nuestros poderosos, ni de la técnica, ni de la filosofía, ni del arte. Es una obra sola y exclusivamente de Dios. Por eso, ¿verdad?, cada uno de nosotros, ahora en esta tarde, si queremos celebrar Pascua, si no, no celebramos Pascua, deberíamos preguntarnos honradamente, cerrando los ojos ahora, ¿cuál es mi Egipto particular? ¿Qué es lo que me mata a mí? ¿Qué es lo que me mata? Si en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, es el faraón el que echa, digamos, como un círculo, digamos, una presión al cuello de los israelitas, ¿qué es lo que me mata a mí? Si pudiéramos compartir ahora, ¿verdad?, podríamos decir cuántas cosas. Miedos, recelos, odios, indiferencia, alejamiento, ansias de poder, dinero, sexo, qué sé yo, porque verdad no lo sé, algo de todo esto, y de algo de todo esto, cada uno de nosotros necesitamos ser liberados. Y si no he mencionado, verdad, las cosas que os aprisionan, ponedlas vosotros. Necesitamos de una o de otra manera una liberación de algo que nos oprime, de algo que nos mata, de algo que nos hace estar en Egipto, de algo que no nos permite alabar y bendecir con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma hacia Dios. Esta es la Pascua. La Pascua es el paso del Señor, que hace paso y que hace pasar de una situación a otra situación, de la esclavitud, lo vuelvo a repetir, a la libertad, de la tristeza a la alegría, del pecado a la gracia. Por eso, esta noche, esta tarde, aquí y ahora, ya desde ahora, deberíamos ponernos en presencia del Señor, ¿verdad?, para celebrar Pascua, para pedirle que pase, por favor, por nuestra vida, liberándonos, salvándonos de todas las cadenas, de todas las esclavitudes que atenazan nuestro ser, que atenazan nuestra alma. Si salimos exactamente igual que hemos entrado, no habremos celebrado la fiesta de Pascua, habremos celebrado una cena. pero no una fiesta pascual. No ha habido paso del Señor, y si no ha habido paso del Señor, esto no valdrá absolutamente para nada. Convendría pensar, ¿verdad?, ya en último término, cómo nuestra Pascua es ahora mismo Jesús. Ya no nos va a salvar la sangre de un cordero, ¿verdad?, que pongamos sobre los dinteles de nuestras tiendas. La sangre que nos va a salvar y que nos salva es la sangre de Jesús. San Pablo dice, nuestra Pascua inmolada es Cristo el Señor, es Cristo Jesús, el que ha muerto por nosotros, el que muere por nosotros, y el único que realmente y verdaderamente nos puede salvar. Bueno, pues con esto, ¿verdad?, quedamos situados ya para celebrar y que podamos celebrar la fiesta de la Pascua.